Morales y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 3 de octubre de 2020. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ayer fue 2 de octubre, prohibido olvidar, Martín. Buenos días.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Prohibido olvidar que 2 de octubre no se olvida, fue una masacre que todavía tenemos muy fresca en la memoria, masacre de estudiantes, pero no fue solo de estudiantes, también hubo obreros, hubo campesinos asesinados, y de eso hablamos en el libro Prohibido olvidar, precisamente, que está publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y que usted puede bajar completamente gratis. Nada más póngale libro Prohibido olvidar, www.frecuencialaboral.com, y sale el libro completito. Carlos Guillén, escribiste en ese libro una colaboración que se refiere a tus vivencias.
Así es. Precisamente lo que escribimos en esta ocasión, no solo con motivo del 2 de octubre, sino de muchas luchas populares, es de las aulas a las fábricas. Una de las consecuencias precisamente de, no del 2 de octubre, sino del movimiento estudiantil popular, fue el que una gran cantidad de estudiantes que habían vivido la experiencia de meses de lucha por la democracia, ante la represión, ante la necesidad de darle continuidad a la lucha, consideraron que había que continuar, pero no nada más en las aulas. Se veía importante, y esto también tuvieron que ver muchos luchadores sociales de antes del 68 incluso, había que dar la lucha con aquellos que tenían la posibilidad de transformar la realidad, con los trabajadores. Y es así que muchos de los activistas, muchos de los estudiantes de base del movimiento de 68, de 71, deciden organizarse, se organizan y vamos a las fábricas a invitar a la clase obrera a organizarse, a luchar por la transformación del país. Y generalmente cuando hablamos del 68 se menciona mucho el 2 de octubre como una fecha en que en efecto hubo una masacre que no debe ser olvidada y cuyos responsables, pues muchos ya se fueron, ya murieron sin castigo, no debe haber impunidad. Pero me parece que también tenemos que recordar la parte creativa, la parte de alegría, de lucha, de organización, de contacto con el pueblo. Y esto fue lo que se buscaba con esa experiencia en las fábricas. Podríamos decir que prácticamente no hubo alguna zona industrial importante en nuestro país en donde no hubiera, de muchas organizaciones, de muchas tendencias, estudiantes volanteando, invitando a los obreros a luchar. Bueno, esto tuvo sus consecuencias, por supuesto, que es en buena medida la insurgencia obrera de los 70s. Y yo diría que hasta la fecha se están viviendo las consecuencias. La elevación de la conciencia, el crecimiento de organizaciones, etcétera, me parece que son resultado de ese esfuerzo, de ese sacrificio de los estudiantes del 68 y de los esfuerzos organizativos que se han hecho posteriormente. Entonces, prohibido olvidar que el 2 de octubre no es nada más una fecha de luto, es una fecha de lucha, de organización, de trabajo y de construir el futuro.
Martín.
Que esa lucha a estas fechas continúa, de avanzar en la democratización y mejores condiciones de vida para los mexicanos, y se continúa también por parte del Estado, pues la represión de las fuerzas armadas y militares que hoy en todo el país prácticamente están ya haciendo actividades de policías, cuando su objeto, del cual establecen la Constitución, es para garantizar la soberanía de nuestra nación, es estar en los cuarteles de los militares y esperando para defender ante alguna invasión o ante los daños de efectos naturales que salen y ayudan a la población. Sin embargo, transformarlos en hacer actividades de policía ciudadana, prácticamente hay una contradicción que esta semana la Corte estuvo revisando, una controversia que presentó una diputada, y es increíble cómo la Corte resuelve en el sentido de que esta diputada no tiene interés jurídico para presentar esa controversia constitucional. Y ya empieza a verse los efectos de esta decisión. En la semana estuvieron los estudiantes de la normal de Tiripitío, allá en Michoacán, que tienen estudiantes encarcelados de hace varios meses, se movilizaron y llegó la Guardia Nacional, pues prácticamente a replegarlos, si no llegan a quítense o detenerlos o buscar un acuerdo, sino ellos están preparados para eliminar a su rival. Apenas recién vi una entrevista de el general Ángeles Nahuajare, que ya es retirado del ejército, donde dice: los principios del ejército se han venido transformando, modificando, que se han venido utilizando al ejército para una serie de intereses de los gobernantes, y eso no puede ser, porque en el 2 de octubre del 68 pues estuvieron involucrados las fuerzas armadas y militares de este país, como también estuvieron involucrados en la toma armada de Luz y Fuerza del Centro, que ya vamos a cumplir 11 años, está involucrada hoy en el conflicto del agua allá en Chihuahua, donde la Fuerza Armada y Militar, esta Guardia Nacional, fueron y ocuparon las presas y las derivadoras de las presas, y ya hay una campesina o ciudadana de Chihuahua asesinada por la Fuerza Armada y Militar. Entonces, eso no se puede olvidar, al contrario, yo creo que el legado de los jóvenes y de los obreros del 68 tiene que continuar para reivindicar un país que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho, donde tengamos mejores condiciones de vida y de trabajo los mexicanos, que en la actualidad pues hay un problema grave en todos los aspectos. Hay una crisis política, hay una crisis ambiental, una crisis económica, una crisis financiera, una descomposición total en lo que es la sociedad mexicana, y sobre todo se observa que el Poder Judicial continúa haciendo el servicio a los gobiernos en turno. Es increíble que este ministro, Luis María Aguilar Morales, que se encargó de dictaminar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la consulta ciudadana, dice que es violatorio porque están afectando los derechos humanos de los expresidentes o de las personas, cuando él fue el que dictaminó nuestra sentencia del segundo tribunal colegiado de circuito de materia laboral de septiembre del 2012. Él preparó el proyecto para revocar ese amparo que regresaba a trabajar a todos los electricistas con CFE como patrón sustituto. O sea, qué sinvergüenza este ministro de la Corte, que por cierto fue propuesto por Felipe Calderón, en su momento ratificado por el Senado de la República, y siguen ahí tranquilamente violentando los derechos humanos de los trabajadores, de los mexicanos.
Así es. Bueno, pues entonces tenemos prohibido olvidar también que se están dando una serie de tropelías laborales, con múltiples pretextos están lanzando a toda la plantilla laboral a la calle. De repente llegan a trabajar y les dicen: pues ya no hay trabajo, y sin pagarles su liquidación, sin nada, nada más con un aviso telefónico, como fue el caso de la Academia Mexicana de Ciencias. Carlos Guillén nos tiene la información.
Pues sí, en efecto, en un momento de mayo, llegaron los trabajadores, aproximadamente 60 trabajadores, 60 trabajadores de la Academia Mexicana de Ciencias fueron notificados de su despido. No se les dio ninguna explicación, no se les pagó absolutamente nada y la notificación fue por vía telefónica, simplemente ya no trabajan aquí. Se les dio a firmar un convenio supuestamente voluntario, algunos aceptaron firmarlo, lamentablemente otros se negaron. Esto es parte precisamente de los efectos de una política que ya tiene mucho tiempo, que es la insuficiente dotación de presupuesto a todas las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo. Y la Academia Mexicana de Ciencias es una organización que agrupa investigadores de un gran número de instituciones del país, investigaciones con prestigio, con resultados, y desde 1990 y tantos tiene un convenios con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y de estos convenios derivan aproximadamente el 80% de los recursos de la academia, ¿sí? Entonces, al no haber recursos suficientes, simplemente lo que plantearon los directivos es despedir a los trabajadores. No se les pagó los salarios desde enero a mayo, no se les pagó la parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional, no se les pagó nada. Y se les prometió que en agosto serían cubiertos los adeudos. Llegó agosto y les dijeron que no había, y les ofrecen, como si fuera una gran cosa, que en un plazo de 3 años se les pagará.
Sin garantía.
Sí. O sea, es una promesa nada más, no es un compromiso, porque además algunos trabajadores ya han demandado y la representación jurídica de la Academia de Ciencias simplemente no se ha presentado a las audiencias. Aquí hay que decir que son trabajadores de diversas actividades, ahí desde jardineros, cocineros, empleados de administrativos y el personal de cómputo, que es nada más quien actualiza las páginas, quien actualiza las publicaciones de la Academia Mexicana de Ciencias, que es una de sus principales actividades. Y los que permanecen, los empleados de la academia que permanecen son 10, son los directivos, y curiosamente son quienes ganan sueldos que van de 50 a 100 mil pesos. Los trabajadores de base, los despedidos, ganaban entre 3.600 y 16 mil pesos. Entonces, pues esto no es, insisto, sino una consecuencia de la falta de recursos, y es algo que lamentablemente puede crecer enormemente, ya que a la ya añeja falta de presupuesto que se da en las instituciones de investigación y desarrollo, ahora hay que agregar la desaparición de 109 fideicomisos, entre los cuales hay numerosos de ciencia y tecnología.
Pues ahí está, los que votamos por López Obrador, que había prometido que iba a resolver este grave problema del desempleo, pues vamos de mal en peor. El 1 de abril o el 5 de abril, él hizo un pronunciamiento sobre cómo iba a rescatar al país económicamente de toda esta crisis en la que estamos sumidos, y aprovechando el pretexto de la pandemia, pues siguen despidiendo. Él había dicho que no se iba a despedir a ningún trabajador de base, que se les iban a respetar sus derechos. Pero cuando dicen se les van a respetar sus derechos, ya sabemos que va a haber despidos y que no respeta ningún derecho, ¿no? Y esta es una muestra. Así. Se supone que eran trabajadores de base.
Sí. Con antigüedades de 12 a 25 años.
Fíjate, y de todos modos los corrieron.
Y lo que está sucediendo también, que hemos observado, es que al momento de llevarse a cabo estos despidos de trabajadores de base, de inmediato mandan becarios, jóvenes que tienen aspiraciones para trabajar, y mandan becarios. Por ejemplo, en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, en el ajuste del presupuesto, pues tuvieron que suspender trabajadores que estaban empleados de confianza y metieron becarios. Y ahora resulta que también a los becarios les dejaron de pagar. Entonces, sí es un problema que se está generalizando en todo el país, y lo que observamos y decíamos en el tema del presupuesto para el ejercicio del año que viene, hay una reducción también a todas las dependencias, a todos los estados y municipios y va a generar otro problema grave en lo que es el ejercicio del año que viene. Por eso es necesario dar seguimiento al tema del presupuesto, porque también hay un comparativo ahí que vienen haciendo de manera discriminada, en el sentido de que los jubilados de Pemex, los jubilados de CFE, los jubilados de Luz y Fuerza, dice, tienen jubilaciones 77 veces más altas que los que reciben una ayuda de los adultos mayores. Es que es una ayuda la que les dan, no es una pensión, y tratan de comparar.
Yo lo he oído que dice, es que los trabajadores que tienen seguro social es un privilegio que no deben tener. Oiga, señor, pero si se está pagando, o sea, no es ningún privilegio, es un derecho. Y porque tienes un derecho te lo quiere quitar, porque él dice que es privilegio. Entonces este señor ha resultado tan neoliberal como Salinas de Gortari, que también quería cerrar universidades, que López Obrador ya logró con el miedo de la pandemia cerrar y eliminar la seguridad social.
Sí, ese es uno de los temas que están, incluso en el tema de educación, no se le invierte el recurso para poder siquiera arreglar las aulas, de las que vienen dañadas desde el 2017 por los sismos. No hay etiquetado recurso, no hay etiquetado recurso más amplio para el tema de construcción de hospitales y abastecer de medicinas y medicamentos y contratación de personal en los hospitales que hacen falta. Si hay una reducción, lo que le meten más recurso, hay un incremento a Pemex, y eso tiene que ver con la inversión que están haciendo. No es para el gasto corriente de Pemex o sacar sus deudas, es la inversión que están haciendo, por ejemplo, en Dos Bocas. Y esas son de las prioridades que vienen en el presupuesto, por eso están buscando cómo eliminar estos fideicomisos para hacer,
para agarrar el
recursos
dinero,
para poder continuar con estas inversiones, que bueno, hoy se están todavía en la discusión si eso es prioritario para el desarrollo económico y social de nuestro país en este momento, cuando hay pérdida de empleos en todas las distintas dependencias, áreas, incluso ajustes a los propios salarios. Hace un mes ya los empleados de confianza decidieron aportar el 25% de su sueldo. Se le está planteando también aportar su aguinaldo al fin de año para mitigar la crisis económica.
¿Y lo decidieron o los...? ¿Lo decidieron por voluntad propia?
Sí, es voluntario, pero todos decidieron que sí. Y ya están así, pues, del 25% de su sueldo. Desde hace un mes ya lo están aportando. Y el aguinaldo, porque se viene también, le están planteando eso, de que pues lo cedan para sacar adelante el país. Creo que no es por ahí, porque los grandes multimillonarios de este país, que los 10 hombres más acaudalados tienen una fortuna de 100 mil millones de dólares, simplemente con que les grabes esa fortuna con un 3%, ayuda para ir mejorando las condiciones, lo que hemos estado planteando, la renta básica universal, que puede salir de ahí, puede salir también de canalizarle los recursos de sus programas sociales, que bienvenido a los programas sociales, pero no resuelven, no mitigan el fondo de la problemática que tiene todo el país.
Claro, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Tenemos en la línea a Pedro Villegas, él es director del Centro Nacional de Promoción Social, una organización que ha colaborado muy estrechamente con Frecuencia Laboral para analizar los problemas de los trabajadores. Y estamos viendo que siguen los despidos masivos, Pedro, y cómo está la justicia en México, que fue cancelada con el pretexto del coronavirus.
Buenos días. Buenos días, Lu. Buenos días, Martín. Buenos días al auditorio. Efectivamente, pasado 3 de agosto iniciaron las actividades en prácticamente todo el Poder Judicial Federal y en algunas entidades de la República Mexicana, incluyendo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. No así en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde se registraron algunos problemas por el tema de la emergencia sanitaria. Se detectaron algunos brotes, incluso en algunas juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en los estados, y eso postergó su apertura. consecuentemente, pues vino a originar que los compañeros y compañeras que estaban afectados por alguna vulneración de sus derechos, entre ellos el que se les haya despedido, no pudieran ejercer el impulso de una demanda laboral o una demanda que tuvieran que ver con el resarcimiento de la falta de pago de salarios o de prestaciones. Sin duda una causa violenta en contra de ellos que se ha venido denunciando desde hace tiempo, ¿no? Cabe destacar que las juntas, por lo menos en la local de conciliación y arbitraje, se suspendieron alrededor de 70 audiencias diarias por todo ese tiempo que duró la contingencia sanitaria, pues nos da más o menos la cifra de un buen número de audiencias que tuvieron que reprogramar y que a partir del mes de este mes de octubre empezaron a reagendarse, empezaron a llevarse a cabo en algunos casos, y se vislumbra que hasta el próximo año 2021 pues sigan con esa, retomen esa etapa en la cual se quedaron rezagados por toda esta emergencia que se suscitó. Eso quiere decir que si los juicios tardan alrededor de 5 años en resolverse, pues se van a extender los plazos para que se resuelvan lo mismo, lo cual no se alinea a lo que se vino planteando en cuanto a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que los procesos por lo menos debían de durar 12 meses, porque son los 12 meses que en materia de salarios caídos se le tendría que pagar a los trabajadores.
Pedro, bueno, en términos llanos, entonces, ¿no se está cumpliendo con el principio de derechos humanos del pleno ejercicio del derecho a la defensa, no?
Hay un principio en la Constitución que siempre se impulsa, ¿no? Que todo ciudadano, todo individuo, tiene derechos a que se le brinde justicia de manera pronta y expedita. Lo cual, pues, antes no se cumplía, ¿no? Y ahora me parece que mucho menos, a pesar de que incluso la reforma a la Ley Federal del Trabajo establece que en esos 12 meses se tendría que resolver un juicio. Sin duda un rezago, pues, mayor, a lo que menos se le inyecta recursos es precisamente a la impartición de justicia, yo diría justicia social, justicia laboral para los trabajadores, como que eso es intrascendente cuando debería de ser una garantía, porque va de por medio el ser humano, la dignidad del trabajador como persona humana, pero sobre todo el reconocimiento de que el trabajo es un aporte social para el desarrollo de este país, y me parece que se está dejando mucho que desear, ¿no?
Sí, Pedro, buenos días. Martín Esparza te saluda.
Buen día,
Martín.
De la contradicción que existe en los tribunales laborales, por ejemplo, en las juntas, cuando son despidos injustificados por parte del patrón, rapidísimo le dan entrada, rapidísimo las audiencias. Y los laudos, por ejemplo, luz y fuerza en el 2009, el legal decreto. Pero ya en agosto del 2010 ya había resuelto la Junta dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas. Y cuando nos fuimos a defender, llegamos hasta el 2013, de que audiencias y audiencias y programarlas en 3 meses, 4 meses, 5 meses, vete a los tribunales. Es muy claro a quién sirven los tribunales, a quién sirven el Poder Judicial en este país.
Sí, efectivamente, se da la sensación de que la justicia se imparte pronta y expedita para, dependiendo a quién está dedicada, ¿no? No solamente en cuanto a materia de derechos individuales, muy bien lo ilustras, en materia de derechos colectivos es un desaseo terrible, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se registró la Alianza Sindical Mexicana con Fox, para poder lograr un registro se necesitaba batallar mucho, incluso hasta llegar a los amparos. Pues cuando se registra esta alianza, en menos de 8 días se da un registro sindical y empieza ahí a impulsarse su crecimiento, ¿no? Recordemos que la Alianza Sindical Mexicana es una organización que está conformada principalmente con los sindicatos denominados blancos, ¿no? Y sí, coincido. Hay una discreción en cuanto a utilizar los tiempos de la ley para efectos de poder impartir justicia más pronta en algunos casos que para ellos representan interés más personal o político.
Pedro, pues muchas gracias. Queremos recordarle al auditorio que estamos haciendo un libro digital para conmemorar los 15 años de Frecuencia Laboral, en el que también va a participar Pedro Villegas, entre muchos otros investigadores y trabajadores y expertos en materia laboral, entre ellos Pedro Villegas, que es abogado especializado en materia laboral. Va a estar Martín Esparza, Carlos Guillén, Toño Peregrino, su servidora Lourdes Martínez y otros investigadores, para exponer cómo en medio de la pandemia, cómo las medidas que se tomaron, no la pandemia en sí, sino las medidas gubernamentales que se están tomando, afectan directamente a los trabajadores. Están aprovechando el miedo a la pandemia para despedir a todo mundo, Pedro.
Sí, así es. Así es, o pretexto, algunas empresas que ni siquiera les caló en nada la crisis, el tema de haber paralizado labores, pues encontrar una buena justificante para sanear su plantilla laboral, despedir a los compañeros y compañeras y de esa manera empezar a recontratar nuevos trabajadores bajo esquemas totalmente diferentes, sin respetar incluso los contratos colectivos de trabajo. Desafortunadamente, el movimiento sindical pues simplemente se quedó a la expectativa o simplemente observó cómo se hacían este tipo de arbitrariedades, consintiendo un poco el que se replantearan esos nuevos esquemas, ¿no?
Sí, es, Pedro. Oye, por otra parte, te queremos preguntar, tal vez lo sepas, estaba comentándonos Martín Esparza que hay un dirigente detenido en Nayarit por haber hecho una manifestación. ¿Qué nos puedes platicar de eso, si tienes alguna información, tú que asesoras allá en Nayarit?
Sí, hay sindicatos, en todas partes, que se crean en función de atender lo que llama la ley, la existencia de uno o más sindicatos por dependencia. Estos sindicatos que se crearon en tiempos de el anterior gobernador del estado, están sufriendo lo mismo que están adoleciendo los sindicatos mayoritarios, como es el de el SUTSEM. En este momento ellos decidieron hacer un movimiento, pero en contra de del corporativo en el cual es accionista el gobernador del estado, cerrando las instalaciones, y pues ahora en represalia inician las denuncias penales en contra de ellos por haber transgredido, digamos, la paz de una empresa particular, y entonces les fincan una serie de cosas y el día de ayer detienen a uno de esos dirigentes, ¿no? E incluso, hasta donde yo sé, él ya está en un penal porque se le encontró responsabilidad y se le creó ya o se le integró la carpeta de investigación. Es un poco lo que sé, lo cual parece preocupante también por lo que tiene que ver con el objetivo o la misión de defender los derechos laborales de los compañeros y compañeras que en este momento ya se les pagó, pero que fue el objetivo fundamental defender el por qué no se les había pagado sus quincenas, ¿no?
Sí, o sea, están utilizando el derecho, transgrediendo más bien el derecho a la libre manifestación, a la protesta pública pacífica, y la están convirtiendo en un delito cuando no es ningún delito. Protestar pacíficamente es parte de la democracia. Así es más, entre los principios de la, digamos, de la democracia, está que las personas conozcan sus derechos y presionen a las autoridades para hacerlas cumplir con estos derechos. Así es que en ese caso, pues están tratando de castigar el ejercicio de la democracia en materia laboral. Martín, ¿cómo se llama esta persona?
Sí, el compañero que fue detenido es compañero Antonio Bautista Crespo, él es secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Estados y Municipios. Efectivamente hicieron con sus demás compañeros una protesta por la violación a sus derechos laborales y el retraso del pago de sus catorcenas. Y por ese motivo, pues fue detenido, está en la cárcel, exigimos su liberación. Él integra la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores, recién que tuvimos el encuentro de la Confederación, él se conectó en línea, mandó los saludos, explicó lo que estaba pasando en Nayarit, que ya es un gobierno que nace del PAN, del Partido Acción Nacional, que gana la presidencia, y luego que llegó empezó a hacer cambios en la legislación estatal para violentar los derechos de los trabajadores. Sí, es lo que está sucediendo en gran parte de nuestro país, de que hoy la protesta se está prácticamente utilizando por parte de las autoridades para fincarte responsabilidades. Eso ya lo vivimos nosotros en el 2009, cada protesta era ir en contra del consumo y la riqueza nacional, daño a particulares, y secuestro y una serie de delitos que te los catalogan graves para que no salgas ni bajo caución.
Ya está, ya está. Pedro, muchísimas gracias.
No, de que no olvidemos que en este mes, aunque ya dicen que en el mes de noviembre entra la famosa nueva etapa de la reforma laboral, donde se hablaba de 9 estados, ahora dicen que son 7, entran en esta situación donde aparentemente habrá nuevos tribunales laborales, pero que la gran preocupación o incertidumbre es si realmente van a funcionar en toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no?
Sí, que yo estoy conminando a todo mundo que no le digamos crisis sanitaria, sino medidas gubernamentales supuestamente para combatir una crisis sanitaria, que lo único que está provocando es una crisis económica, social y política en el país. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias.
Hasta luego, que estén muy bien.
Y nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
La información importante de la semana es que el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, a través de su dirigente Mario Delgado y otros diputados, presentaron la iniciativa para desaparecer 109 fideicomisos, principalmente que tienen que ver con la cultura, la ciencia, las artes y la tecnología, la innovación tecnológica, pero también desaparecen el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y entre otros, el Fondo de Apoyo Social para Exbraceros. Pero este no es un dinero del gobierno, el de los exbraceros. Es un dinero que el gobierno tomó, se apropió, se robó, por decirlo así, en la época del PRI, y que debe pagarle a los explaceros. No es un fondo para darles dádivas, sino para el pago a ellos. También lo desaparecieron. Esto se aprobó la semana pasada, el martes de la semana pasada, de esta semana que acaba de concluir, que pues sí nos llamó la atención porque algunos de Morena, tres personas concretamente, se opusieron porque pues sí causa daños. Y van a desaparecer instituciones científicas, como una institución que aquí le dábamos mucho el micrófono al sindicato del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE. Con esto se elimina el INAOE. También desaparecen muchos colegios de diversos estados, de colegios en materia científica, también en materia económica, e incluso en áreas médicas. Y desaparece el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, de Sociedades y Cooperativas de Ahorro, el Colegio de la Frontera Sur, el Fideicomiso, de que es famoso ese colegio por sus investigaciones, principalmente que tienen que ver con migración y explotación de la mano de obra. En fin, desaparecen muchos institutos y pues nos tiene preocupados. Pero en el caso del Fondo de Apoyo Social para los Exclaseros, debemos insistir en que no es dinero del gobierno. Es dinero de los trabajadores que se fueron a Estados Unidos entre 1942 a 1967 y estuvieron ahorrando de su salario el 10% para su ahorro para el retiro. Y nunca se los pagaron, se quedó el gobierno con ese dinero. Estados Unidos demostró, presentó los cheques cuando una vez que se empezó con las movilizaciones, el gobierno de Estados Unidos dio copia de los cheques de a quién se lo había entregado. Se lo entregaron a Banrural. Lo recibe Banrural y desaparece. Pero es una deuda del gobierno que debe pagar. Solo que empezaron a pagar con Fox y poco a poco les fueron disminuyendo. Originalmente les habían dicho que les iban a pagar 109 mil pesos parejo. Luego, por un acuerdo político entre... Antes el PRD era la fuerza opositora, fue el PRD, el PAN, el PRI y los que acordaron que se les pagaran 38 mil pesos parejo, les fueron bajando dramáticamente. Después Calderón dijo que no, que mejor les iba a hacer en pagos chiquitos, como les quieren hacer ahora a los de, ¿cómo se llama? La Academia.
Academia Mexicana de Ciencias.
Y después ya no les pagó ni en pagos chiquitos, así es que yo les recomendaría que no acepten pagos chiquitos. Llega Peña Nieto y de plano no les pagó nada. Desde entonces vienen amparándose y ya de plano López Obrador les desaparece su fideicomiso para el pago. Es pago del, es dinero de los exbraceros. Tenemos, va a haber una manifestación el próximo lunes. Van a llegar exbraceros de Michoacán aquí al centro de la Ciudad de México. Van a manifestarse afuera del Palacio Nacional. Es el Frente Único de Trabajadores Migrantes, Asalariados y Campesinos, AC, de Michoacán, y pertenecen al Frente Binacional de Exbraceros 1942-1967. Los encabeza el maestro Eutimio González Díaz. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de cómo va a ser su movilización. Como aprobaron esto, lo formalizaron, porque ya era un hecho. Una vez que el presidente dijo, quiero desaparecer esos fideicomisos para quedarse con el dinero él, para manejarlo él y su gobierno, pues ya lo demás era trámite, ¿no? O sea, los legisladores de mayoría morena pues ya lo aprobaron y seguramente en el pleno pues van a terminar de confirmar lo que ya había ordenado el presidente de la República, y eso nos muestra cómo el presidencialismo sigue siendo la regla en este país. La democracia es prácticamente letra muerta, pues lo estamos viendo con el dirigente de Nayarit que está encarcelado por haber ejercido uno de los principios democráticos, que es la manifestación y la protesta pública, y le ponen ahí que hasta secuestro, ¿no? Lo están acusando de secuestro porque se paró enfrente de las oficinas a protestar. Pues eso me parece una aberración de la democracia. No, o sea, no es democracia, eso es una dictadura. Carlos Guillén.
Bueno, nada más una aclaración en el caso de las instituciones de investigación. La desaparición de los fideicomisos evidentemente plantea problemas. Ahora, no al grado de desaparición de instituciones, pero sí de afectación a proyectos. Y es muy desigual la forma en que los fideicomisos impactan en los proyectos. Hay institutos donde es un impacto muy fuerte en algunos proyectos, hay otros donde es marginal, pero de que afecta, afecta a todos. Ahora, lo que están planteando algunos legisladores y funcionarios es que los recursos se van a canalizar directamente a los presupuestos de las instituciones. Lo mismo, es una promesa, no hay nada en concreto. Precisamente ayer medio analizamos este asunto en reunión en el SUTIN, lo que vimos es que lo que tenemos que plantear es que haya presupuesto para los proyectos de investigación. Si es a través del fideicomiso, bien, si es de otra forma, bien, pero que haya presupuesto. Ahora sí, lo que sí hay que reconocer es que en efecto hay fideicomisos, ha habido fideicomisos en universidades e instituciones de investigación que se han manejado de una manera inadecuada.
Sí, pero no por
en todo caso que se vayan sobre los que han actuado mal.
Claro.
Y no afectar a todos.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, miren, con esto de las promesas de los candidatos que quieren el voto para llegar y prometen todo a favor de quienes les van a dar el voto y cuando llegan no cumplen con nada, pues uno de ellos es el gobernador de Puebla, quien prometió al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, al SUNTUAP, que les daría la toma de nota. La toma de nota es como el reconocimiento oficial que no les han querido dar. Y que si no tienen reconocimiento oficial o toma de nota, no pueden hacer muchos trámites. Entre otros, pues un predio que tienen volando porque no pueden legalizarlo porque no tienen la toma de nota. Pero llega Barbosa a la gubernatura por el partido Morena y no les cumple. Y para hablarnos del tema se encuentra en el teléfono el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, Guillermo López Mayo. Muy buenos días, ¿cómo está, maestro?
Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien por acá, en Puebla.
Platíquenos cómo está el detalle del problema.
Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, pues, como ya lo señaló atinadamente, nuestro sindicato no tiene la toma de nota. Y no tiene la toma de nota por razones de tipo político. Esto es algo que se ha venido repitiendo desde hace casi 25 años. Solamente durante un breve periodo nosotros obtuvimos la toma de nota en el año 2000, pero a través de un largo proceso legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, ordenando al entonces gobernador y a la presidenta de la Junta de Conciliación que nos diera la toma de nota. Hoy nuevamente estamos en eso, solicitamos la toma de nota el año pasado y es la hora en la que no resuelve todavía la Junta de Conciliación. Tiene ya más de un año porque la elección de nuestro comité fue en mayo del año pasado. Y a pesar de que cumplimos con todos los requisitos, legalmente ya debía haberse entregado pues de hace un buen rato, desde febrero a más tardar, pero se vino el asunto este de la toma de la pandemia y cerró la Junta de Conciliación, cerraron las oficinas y se encuentran cerradas hasta el momento. Nosotros promovimos un juicio de amparo ante el juzgado sexto de distrito para que obligara a la Junta de Conciliación a que resolviera. Pero no se ha podido dar por notificada a la Junta justamente porque está cerrada. Y mientras tanto, nos encontramos en un estado de indefensión legal, primero, porque no podemos ejercer la defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo y, consecuentemente, la defensa de los derechos de los trabajadores universitarios, que han sido violados sistemáticamente desde hace muchos años, y en particular, pues, la precarización laboral, los despidos y toda una serie de violaciones que se han cometido a nuestro contrato de trabajo. Pero ahora lo más grave que tenemos es que tampoco podemos defender nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestro sindicato que se adquirió hace más de 30 años. Es un predio que tiene aproximadamente 13 hectáreas en la zona de mayor plusvalía de la ciudad de Puebla. Antes no era así, pero como creció la ciudad y se crearon vialidades, ahora está ubicada en la zona de más alta plusvalía de la ciudad, con un valor catastral de más de 150 millones de pesos. Y un particular, un abogado con quien un anterior secretario general contrajo una deuda por 60 mil pesos, se aprovechó de que el sindicato no tenía personalidad legal para defenderse con la toma de nota y promovió un juicio mercantil. Un juicio mercantil en el cual el sindicato no se pudo defender y entonces se fue acumulando una deuda de 10% mensual hasta llegar a cerca de 2 millones. Lo más reciente es que el juez de distrito, un juez de lo civil del estado de Puebla, el juez tercero, le dio trámite a todos los incidentes que él promovió y condenaba al sindicato a pagar 1.700.000 pesos. Pero eso estaba sujeto a que esta persona aceptara llegar a una negociación. Y él no aceptó. Y no aceptó porque sintió que ya tenía en sus manos la propiedad del predio. Y el juez, recientemente, lo último, es que ya le concede la propiedad y amenaza con el desalojo de las familias que están viviendo ahí en el predio, porque ese predio se adquirió para construir un proyecto, desarrollar un proyecto habitacional, y allí están viviendo ya más de 200 familias. Entonces está amenazando con la, en tres días hábiles, con el desalojo de esas familias. Y todo esto en medio de que el sindicato no se puede defender legalmente. No se puede defender legalmente porque ese adeudo de un supuesto que ahora fija el juez de 1.700.000 pesos, pues no tiene ninguna relación con los 150 millones que tiene de valor catastral que tiene el predio, y de valor comercial, pues muchísimo más, porque como decía, está en una zona de más alta plusvalía. Nosotros sabemos que ese predio tiene un valor mayor de 500 millones de pesos. Entonces, ese es el problema justamente al que nos encontramos, pero todo eso es derivado de que el sindicato carece de la toma de nota. Carece de la toma de nota. Primero fue por la obstrucción de los gobiernos priistas, después los gobiernos panistas, los últimos de Moreno Valle, usted seguramente sabe todo ese asunto de esas personas, y ahora con el gobierno de actual de Morena, pues lamentablemente ha seguido lo mismo. En realidad, esto es más bien un problema político que ha tenido como interés el acabar con nuestro sindicato, porque nuestro sindicato es un sindicato democrático, un sindicato que no está sometido a los intereses de ningún partido político, y pues ha sido un estorbo. Primero fue para el PRI, para el PAN, y lamentablemente, pues aunque nos hemos entrevistado con el actual gobernador, pues nos ha dicho pues que va a estudiarlo, pero no da una respuesta clara. Parece que este próximo lunes va a abrir ya la Junta de Conciliación y esperemos que esto permita que la Junta reciba la notificación del juzgado sexto de distrito, y de esa manera pues se pueda agilizar un poco la situación desde el punto de vista legal y podamos defendernos ahora sí. Pero pues, mientras tanto, hay un estado de zozobra entre nuestros compañeros y de angustia por esta situación.
Gracias, compañero. Pues miren, nos come el tiempo y tenemos que pasar a otro tema, pero vamos a publicar esta información en nuestro portal www.frecuencialaboral.com para que también más personas se enteren. Muchísimas gracias.
gracias a ustedes, muchas gracias. Buenos días, hasta luego.
Hasta luego. Martín, bueno, también en el Sindicato Mexicano de Electricistas tienen el problema de la toma de nota, que es una forma en que se controla o se intenta desaparecer sindicatos o manipularlos por parte del poder. Es el registro oficial que no debería de tener, no registro oficial, sino como el reconocimiento oficial, ¿no? Como la certificación de que sí fueron electos. Y cuando no hay toma de nota, pues sí los ponen en una situación de indefensión, ¿no?
Sí, pensábamos que ya la obra de Javier Lozano Alarcón ya se había alargado para siempre en este país, porque el conflicto del ESME inició así, en la elección del 2009, una elección de un grupo que fue cooptado por el gobierno, por Javier Lozano, por el narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Se fue a la elección, un sindicato democrático independiente, pierden la elección los transparentes de aquella época, porque ese era el eslogan del PAN, transparencia para todo, cuando es una, fue un gobierno usurpador con muchísima opacidad y corrupción. Nos niegan la toma de nota y a partir de ahí dan el golpe de la toma armada y militar de Luz y Fuerza del Centro. Entonces viene siendo un mecanismo de control que hoy lo vemos nuevamente en la Secretaría del Trabajo de la maestra Luisa María Alcalde, que se viene haciendo la aplicación de la reforma laboral de manera selectiva. Recién publicó el licenciado Manuel Fuentes Muñiz, un artículo donde dice 1.700 sindicatos les han dado toma de nota sin haber consulta a sus asambleas, solamente llenaron unos formatos y con esos formatos les dieron toma de nota. Y es increíble que en el caso nuestro, con participación de los compañeros con voto libre, directo y secreto, porque además se hizo la elección en el medio de la pandemia, y ya habíamos suspendido temporalmente el ejercicio en el marco del estatuto, ellos nos contestaron mediante un oficio diciendo que la Secretaría del Trabajo no podía pronunciarse sobre la suspensión temporal de una elección de un sindicato, y que nosotros teníamos facultades en términos de la Constitución, en términos del Convenio 87 y la Ley Federal del Trabajo de decidir qué hacer, porque ellos no iban a dar prórrogas de las tomas de nota. Entonces, platicamos con la Dirección de Registro de Asociaciones, dice simplemente tienes que cumplir con estos mecanismos, la Asamblea es su órgano máximo de decisiones, hay que llevarlas. Cumplimos con toda la formalidad, pero hoy nos encontramos que esos grupos disidentes, que están auspiciados también desde las esferas del gobierno, antes de concluyera el recuento de los votos, ya habían demandado en la Junta Federal de Conciliación el arbitraje en la planilla opositora. Y eso se está observando, no nada más en el caso del ESME, se está observando en el caso de Telefonistas, en el caso de Mineros, en el caso del Estunam, y algunos otros como RTP, que aunque ya tienen la toma de nota, el director de la empresa, del organismo público, tampoco les reconoce su toma de nota, que ya fue legalmente entregada. Y con eso también les retiene sus cuotas sindicales, no los deja, les dicen, para mí esa toma de nota no es válida. Y está pasando con los sindicatos democráticos independientes, porque los corporativos de la CTM, Congreso del Trabajo, y algunos otros, prácticamente van de un día para otro, les entregan sus tomas de nota, y les siguieron entregando tomas de nota en el marco de la pandemia, cuando había acuerdos donde ya habían cerrado la Dirección de Registro de Asociaciones, no podía haber trámites, se los estuvieron dando, pone instrucciones de la misma Secretaria del Trabajo y del subsecretario Alfredo Domínguez, que es el que hoy va a ser el director del Centro de Conciliación Laboral y Registro Sindical. Entonces, ese escenario lo estamos viviendo. Bueno, ya lo dijo el maestro, ellos vienen desde varios años, hay incertidumbre, pero bueno, los mecanismos jurídicos hay que aprovecharlos y sobre todo hay que interponer nuestros recursos en la Organización Internacional del Trabajo, en la Comisión Interamericana, exhibir perfectamente cómo continúan desde la Secretaría del Trabajo utilizando las tomas de nota para un mecanismo de control, pero además les viene haciendo daño, le depara perjuicio a las organizaciones sindicales, que también hay mecanismos de cómo exhibir y además demandar penalmente, porque hay una obstrucción de la impartición de justicia de manera selectiva a las organizaciones sindicales. En el caso nuestro, pues nos dicen, ya se hizo una prórroga, hoy acaban de sacar esta semana una prórroga más, a tomas de nota, dice, de los que no hubieran hecho elecciones en este periodo de la pandemia hasta el último día del mes de diciembre. Dice, no pasa nada. Dice, y ustedes están dentro de estas prórrogas. Pues nosotros ya hicimos elecciones. Entonces, tienen que resolverlo, porque además es un área administrativa la Dirección de Registro de Asociaciones, que solamente toma nota del resultado de un proceso electoral. Sabemos que en todos los sindicatos hay grupos disidentes, como bien lo ha denominado, pero eso lo dijo también en la semana el presidente. Dice, ya estuvo bien de que se vengan y se manifiesten, las elecciones se ganan con votos, acá en el ESME ya la decisión la tomó la mayoría de la gente con el voto libre, directo y secreto, y es una lucha por defender la libertad y la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas y todos los sindicatos que están pasando por esta problemática, y creo que habrá una jornada nacional de defensa de la autonomía y libertad sindical.
Así es, bueno, es hora de irnos, nada más les recordamos que el 20 de noviembre, bueno, el 12 de octubre cumplimos 15 años, lo vamos a conmemorar el 20 de noviembre con la presentación de un libro en el Sindicato Mexicano de Electricistas, es un libro digital, esperemos que nos acompañen en el auditorio Ernesto Velasco. Hasta la próxima.
Va a haber fiesta de 15 años, ¿no?
Sí, de verdad.
Una fiesta sorpresa.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.